El economista Oscar Landerreche, quien además es el presidente del directorio de Codelco, publicó un libro llamado Vivir Juntos, Economía, Política y Ética de lo Comunitario y lo Colectivo, donde aborda la necesidad de que la ciudadanía ejerza un rol protagónico en los procesos de cambios políticos. Critica el modelo económico actual, examina la promesa de progreso y desarrollo y sus resultados, cuestiona las pretensiones y utopías del liberalismo y propone una nueva concepción político-económica enfocada en la relevancia de lo comunitario y lo colectivo. De este modo, seremos capaces de hacer frente a los desafíos sociales y estratégicos actuales, comentó Landerreche durante el lanzamiento y también la publicación de este libro. Estamos precisamente con el economista académico investigador, presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días, gracias. Hola. Por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
Oscar, ¿qué te motivó a escribir este libro? ¿Hay una mirada crítica del modelo económico en nuestro país? ¿Ves algún atisbo de corrección de este modelo? ¿Vamos por mal camino?
Sí, a mí una de las inquietudes que yo he tenido desde hace bastante tiempo tiene que ver con la forma en que concebimos el problema, por así decirlo, el problema económico en Chile. Un poco como las caricaturas que existen, la gente piensa en el problema económico y dice a los economistas se preocupan como del mercado, ¿no? Se preocupan del mercado, la oferta y la demanda, qué es lo que está pasando en los mercados, en las empresas. Y la verdad es que El mercado es una cosa muy importante. Todos vivimos metidos en los mercados, hacemos cosas en los mercados y nuestra vida depende de los mercados. Pero honestamente, cualquier persona que mira su propia vida sabrá que no es lo único, no es donde se agota tu vida. Hay muchas más formas en que nos relacionamos entre nosotros que son tremendamente determinantes para no solamente nuestro bienestar, sino la eficiencia y la eficacia de cómo funciona la vida colectiva. La familia es muy importante, los amigos son muy importantes, las distintas organizaciones a las cuales uno pertenece, como por ejemplo, si uno pertenece a una iglesia, si uno pertenece a un club de fútbol, si uno pertenece a un sindicato, si uno pertenece a un grupo de vecinos. Todo ese tipo de organizaciones tienen importancia para cómo funciona una economía de mercado. Y la verdad es que si uno mira internacionalmente, si mira distintas experiencias, los países más exitosos, las economías más modernas, y uno ve cómo viven cotidianamente las personas allá dentro de esas economías, viven inmersos en ambientes colectivos, en distinto tipo de comunidades, colectivos, organizaciones, de una manera mucho más intensa que en Chile y de mucho mejor calidad que en Chile.
Entonces, este es un libro también casi de sociología.
Sí, lo que pasa es que yo honestamente no entiendo la diferencia entre economía y sociología, nunca lo he entendido muy bien, y política, entre otras. Y los economistas clásicos tampoco lo entendían. Así que en ese sentido.
¿Y en qué minuto Chile deja de cultivar esas organizaciones tan importantes para la sociedad?
Yo creo que es un fenómeno que es una parte chilena y una parte global. En el mundo entero está pasando un poquito, pero en Chile pasó porque en Chile nosotros, tenemos mala memoria, pero una de las cosas que era como chora de Chile, por así decirlo, cuando uno lo estudia como yo, como lo estudia fenómenos políticos y económicos en el mundo, es que Chile era un país donde durante todo el siglo XX se intentaron hartas cosas bien especiales y utópicas hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, la cosa clásica, ¿no es cierto? En Chile el gobierno de Allende, la revolución con vino empanada era una cosa bien especial que todo el mundo miraba. El gobierno de Frei también. El Frente Popular del presidente Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo. Y una de las cosas bien especiales y extremas y utópicas que se hizo en Chile fue la revolución neoliberal, que se hizo durante el gobierno militar, durante la dictadura. Que por si acaso, ahora todo el mundo lo mira como que fuera una cosa, pero en realidad en la derecha, que estaba en esa época en el poder, no todos eran partidarios de eso. Había gente que estaba en contra de los neoliberales, conservadores clásicos que no les gustaba para nada. Y eso fue una revolución ideológica y política, la revolución neoliberal. Chile es uno de los países más importantes del mundo en la revolución neoliberal. Cuando la gente, cuando los historiadores en Estados Unidos, en Inglaterra, hacen libros sobre la revolución neoliberal, resaltan básicamente tres lugares en el mundo, cuatro en realidad. Resaltan Thatcher, resaltan el presidente Reagan de Estados Unidos, resaltan el gobierno militar en Chile y China, cuando se transformó de comunista en capitalista. Esos son los cuatro lugares como emblemáticos del mundo. Fue tan fuerte la revolución neoliberal en Chile que la ideología de cómo uno vive, que transmitía la parte política de los neoliberales se metió en nuestra cultura. Y se metió tan fuerte en nuestra cultura, esto del individualismo extremo, de que las relaciones con los demás son contractuales, son de mercado, que si tú miras incluso la política hoy, es así. Es transaccional, es individualista, es de intereses propios. A mí donde más me impresiona es, como yo soy profesor de la Chile, de hecho después de esta cosa me voy a iniciar el curso de Economía Política en la Facultad de Economía, que tiene algo de base en este libro, ¿ya? La primera clase del segundo semestre. A mí me impresiona cómo incluso los movimientos políticos de izquierda o reformistas, por así decirlo, entre los estudiantes, uno observa los comportamientos de los jóvenes y hay un elemento extremadamente individual, extremadamente transaccional, extremadamente utilitario, que tiene más en común ideológicamente con esa revolución neoliberal que con las ideas clásicas del socialismo, el socialcristianismo. Eso es parte de lo que trato de decir en el libro. Nos hemos desviado, hay una discrepancia entre cómo se veían a sí mismos las personas que eran socialistas, que eran de izquierda, clásicas, antiguas, y cómo se ven hoy. Y hoy se nota un predominio de esa idea, de esa ideología de lo individual.
Oscar, y estamos con Oscar Landreche, economista académico, investigador, presidente del directorio de Codelco. Y a tu juicio, ese individualismo, ¿tiene vuelta atrás en Chile o esa cultura ya quedó demasiado arraigada, sobre todo las generaciones menores de 40 años? ¿Hay vuelta atrás en eso, volver a lo colectivo?
Es súper difícil responder esa pregunta porque digamos, los países que han vivido estos procesos, los ciclos culturales son extremadamente largos. Lo que sí hay una cosa que es muy clara. Mientras un sector importante de las élites de este país, le hace las élites políticas, empresariales, intelectuales, académicas, universitarias, etcétera, etcétera, las distintas élites, no tome la decisión de hacer esto, de intentar reconstruir, ¿no es cierto?, la ideología de lo colectivo, eso no va a ocurrir. Déjenme darles un ejemplo de algo que se parece a esto. En Estados Unidos, como ustedes saben, estamos viendo en Estados Unidos una cosa que llega a dar escalofríos, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, como ustedes saben, siempre ha sido un tema, el tema de la raza, ¿no? El tema de los problemas raciales en Estados Unidos siempre fue un problema. Por ahí, por los años 70 y 80, apareció un movimiento cultural de las élites de todo tipo, políticas, intelectuales, de izquierda, de derecha, de todo tipo, que instalaron en Estados Unidos la idea de que había que educar a la gente para tener mucho cuidado con cómo se expresaba y cómo se relacionaba con las personas para no pasar a llevar cómo las personas se sienten de distintas razas. Y esto se convirtió en algo que incluso es una caricatura en Estados Unidos. La gente habla de la correctitud política, ¿no? Political correctness, así dicen en Estados Unidos. ¿Y qué es political correctness? Es que tú no puedes hacer chistes sobre negros, digamos. Tú no puedes hacer chistes sobre los gays. Tú no puedes hacer no sé qué, reírte de los latinos, no sé cuánto. Eso un poco lo que estamos viendo hoy de Trump rechaza eso. Es como una vuelta en contra de ese tipo de cosas.
Una reacción violenta, claro, eso.
Claro. Pero durante muchos años uno veía la televisión en Estados Unidos y los programas de noticias privado y público, los programas para los niños, las cosas que se educaban en los colegios, hacían un énfasis en eso. Uno lo ve también en los temas ambientales, cómo se hace para meterle a las personas la idea de que el tema del medio ambiente es importante. No hay ninguna alternativa para restablecer la importancia de lo comunitario, para que cada uno de nosotros vea en su vida dónde están los espacios comunitarios a los que uno pertenece y que uno tiene que contribuir a restablecer y reconstruir, que una especie como de movimiento cultural, político, ideológico, bastante transversal a las élites. Yo no sé si sea tan fácil de hacer, pero bueno.
Pero en Chile, ¿tú ves algún movimiento, algún interés para restablecer ese interés comunitario?
No.
¿Original?
No.
O sea, yo me imagino que a las élites les conviene replicar este tipo de modelo del que estábamos ya inmersos, o sea, es prácticamente visible en todos los estratos.
Sí, no, yo no lo veo. Honestamente, yo no lo veo, por eso escribí el libro. O sea, porque durante mucho tiempo el accionar político que me tocó a mí, en mi partido, yo soy del Partido Socialista, digamos, y en la universidad, en distintas cosas que he hecho, yo he intentado hacer de este tipo de temas y honestamente siento que no... no hay una disposición y por ende me parecía que era importante establecer las bases teóricas detrás de por qué esto es un tema que yo creo que nos puede. Mira, yo tengo la convicción de que si nosotros no logramos establecer una estrategia para restablecer, reconstruir, enriquecer y mejorar los espacios colectivos, va incluso a fracasar nuestro modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo capitalista.
Oscar Landerreche, ¿y eso te desencanta por parte de la nueva mayoría, por ejemplo?
Sí, pero, o sea, sí, pero no tiene nada que, o sea, viene de antes, de la Concertación, no es de la nueva mayoría, es de mi partido. A mí un tema que no me gusta mucho hace bastante tiempo es que esto no es un tema. Mira, déjame darte un ejemplo del tipo de cosas que yo veo que son súper peligrosas. Cuando uno entra a trabajar en una empresa, cualquier persona que me está escuchando y que trabaja en una empresa, sabe que una empresa es más que una relación contractual. Uno no va a una empresa solamente a ganar plata y a cumplir su trabajo. Uno, cuando va a una empresa, uno conoce personas, uno establece relaciones, y muchas veces en las empresas se establecen tareas y cosas que van más allá de lo que está contratado, que tiene que ver con cosas que uno quiere hacer porque forman parte de las contribuciones que uno hace al mundo, junto con otras personas. Las mejores empresas del mundo, las mejores empresas, las que son celebradas como mejores empresas del mundo, ¿no es cierto?, los Google del mundo, son así. Son empresas en que la gente no te dice que trabaja ahí, sino que pertenece a esa empresa. Pertenece, es una cosa más de vida.
Sí, hay un reconocimiento por parte del trabajador como un elemento más allá de un número, una cifra, claro, o un productor.
Claro,
de
y el trabajador también le reconoce a la empresa que es más que un lugar para trabajar y ganar plata. Es un lugar que le permite incluso tener una estructura de significado, de hacer algo en el mundo. Entonces, y esos son los modelos de las mejores empresas del mundo. Uno ve, por ejemplo, hay empresas alemanas de autos de lujo, en los cuales cada auto es firmado. En las ventanillas están firmados por los trabajadores que hicieron a mano ese auto, porque consideran que es una obra suya ese auto. ¿Te fijas? En mi opinión, si nosotros seguimos con este modelo en que la economía solamente consiste en transacciones individuales de producción para ganar un salario, y que me da lo mismo lo que pase con la empresa, lo que me importa es que me paguen, ese tipo de cosas, va a fracasar nuestro modelo de desarrollo, no vamos a ser capaces de llegar al estado de desarrollo superior. Yo esta conversación que estamos teniendo, este tema, no se lo he escuchado a ningún ámbito, ni de políticos, ni de gremios, ni de nada. Y yo veo este mismo problema, lo veo, por ejemplo, en mi partido político, en el Partido Socialista. En la medida en que la vida de partido sea transaccional, o sea, sea quién va a ser candidato a no sé qué, quién va a ser ministro de no sé cuánto, quién va a ser seremi de no sé cuánto, y eso es, de eso se trata, no tiene sentido pertenecer a eso.
O más allá, ¿cómo ocupo el partido para lograr un cubo, para lograr una pensión millonaria, que es uno de los temas de hoy?
En fin.
Oscar Landerreche está con nosotros, economista académico e investigador. Cuéntanos, ¿de qué se trata la teoría de la espuma? Que es una de las cosas interesantes.
Ah, teoría de la espuma. Tengo dos teorías de la espuma, pero la final, la importante, es la siguiente. Una manera de una de las cosas que angustia a la gente que quiere cambiar el sistema, ¿ya? O sea, que dice, quiero otro sistema. Y que le pasa a cualquier persona razonable que dice, mira, a mí me gustaría cambiar el sistema. Pero cualquier persona más o menos que lea las noticias, que vea lo que pasa en los mercados, entiende que nosotros como país estamos inmersos en una economía global. O sea, nosotros en Chile estamos en un mundo, y somos un país chico. Entonces no podemos simplemente hacer como que el mundo no existe, hacer como que el capitalismo global no existe, como que los mercados de capitales no existen. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo cambiar el mundo y a la vez reconocer que estoy inmerso en este mundo capitalista, moderno, de mercado? Entonces yo lo que ofrezco es como una especie como imagen, que es, imagínense el mundo como un mar, como de agua, que es muy líquido, ¿no es cierto? Y como todos los mares se mueven, como los mercados se mueven, ¿no es cierto? Nosotros vemos como los mercados se mueven para arriba, para abajo, causan problemas. Los mares también se mueven, son inestables, el agua es inestable. ¿Cómo uno puede establecer algo estable dentro del agua? Entonces yo lo que digo es, una de las formas de tener algo estable en el agua es una burbuja, ¿cierto? Una burbuja es un espacio de aire dentro de esa agua. Y cuando uno junta muchas burbujas, o sea, muchas de estas estructuras estables, ¿no es cierto?, lo que tiene es una espuma. Y uno ha visto en el mar que a veces cuando están las olas así moviéndose, de repente la espuma está arriba y está flotando. Y es estable en el mar, que es móvil. Yo lo que digo es que si nosotros logramos restablecer estos espacios colectivos, de calidad, bien hechos, en empresas, en barrios, en universidades, en colegios, en partidos políticos, de repente, cuando haya suficientes de estas burbujas, puede que tengamos una espuma. Es decir, una cosa más estable que pueda navegar estos mares del capitalismo contemporáneo, que pueda pasar por sobre ellos. Y esa es la idea que ofrecemos al final.
Óscar Landerreche, economista, académico, investigador, presidente del directorio de Codelco. Se nos fue el tiempo así.
Sí.
Pero tenemos que...
Sí, básicamente preguntarte por Codelco y declaraciones que nos preocupan, ¿no? Hemos revisado acá varias veces lo que Nelson Pizarro ha dicho, básicamente que este es el año más difícil, uno de los años más difíciles en la historia de Codelco. ¿Cómo se enfrenta eso al interior de una empresa tan relevante para nuestro país?
Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Codelco durante los últimos 10 años fue presa, igual que todas las empresas mineras, del superciclo del cobre, el famoso superciclo del cobre. Tuvimos los precios... muy altos y muy altos por mucho tiempo. Y una de las consecuencias que tiene eso es que algunas decisiones que tomaron las empresas mineras en todo el mundo, pero también Codelco, respecto de sus planes de gasto, sus planes de inversión, los costos a los cuales producía, las negociaciones que hacía con proveedores, con sus trabajadores, etcétera, en muchos casos, durante esos que fueron casi, en realidad fueron más de 10 años, fueron como 12 años de precios muy, muy altos, en realidad comenzaron en un momento a asumir que esos precios eran para siempre. ¿Ya? Y ahora que nos damos cuenta de que los precios no son para siempre, de que esos precios elevados no son para siempre, resulta que muchas de esas cosas que se pensaron hacer, esas cosas que se planificaron, no se pueden hacer. Y hacer el ajuste desde ese mundo a este es extremadamente difícil. Y uno de los actores que imaginó que esos precios eran para siempre, desafortunadamente para Codelco, es el fisco. El fisco asumió que los precios que tenía eran para siempre y por lo tanto extrajo plata de Codelco como si esos precios fueran para siempre. Y eso lo que ha generado es que ahora que necesitamos esos fondos, ahora que necesitamos esos fondos para darle, viabilidad futura a la compañía, no están. Y eso es un problema bien grave, porque además es un problema que, para ser bien sincero, es uno de estos problemas donde la dinámica que tenemos en la política chilena de que necesitamos un culpable no funciona, porque aquí los culpables son todos, digamos, aquí pasan gobiernos de todos los colores, gente de todas las perspectivas, y fuimos todos los chilenos. Fuimos todos los chilenos los que cuando íbamos a las elecciones votábamos por candidatos que nos ofrecían bonos. ¿Cómo creen que se pagan esos bonos? Sin subir los impuestos. Sacando plata del cobre que no había que sacar. Entonces, somos todos los chilenos los que fuimos parte de este fenómeno, y ahora tenemos que enfrentar el problema de que para que sigamos teniendo retornos de Codelco al futuro, tenemos que capitalizar la empresa para invertir, y bueno, ya usamos la plata.
¿Y esa urgencia por capitalizar es comprendida por todos los sectores políticos, Oscar?
Yo he sentido que sí. Yo he sentido que hay una en mi interacción con el Parlamento, con distintos sectores, con distintos líderes de opinión, yo entiendo que sí. Hay distintas teorías de cómo hacerlo, y es una discusión que estamos teniendo, pero yo creo que sí es comprendida. Lo que pasa es que una cosa es comprender que tienes un problema y otra cosa es estar dispuesto a solucionarlo, porque la solución es con dolor. O sea, es con dolor. Es que hay que usar plata en inversiones, en Codelco, que no vas a poder usar en las típicas cosas que a veces tienen más impacto electorales, digamos.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Óscar Landerreche, economista, académico, investigador, presidente del directorio de Codelco, por este libro Vivir Juntos, que está presentando. Muchas gracias, Óscar.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés bien, Óscar. Muchas gracias.